Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico, ya en nuestro séptimo año de programa. Un agradecimiento a Editorial Santillana, que le interesa la ciencia y se preocupa también de auspiciarnos este programa. Ha contribuido con esto ya 6 años. Un agradecimiento también trae a los niños que vienen al programa para entrevistar a las autoridades, en este caso a los científicos, pero ahora tenemos a una autoridad invitada. También Santillana les pone taxi y los trae acá, sea donde sea que vengan, del colegio que sea. En este caso yo sé que se vinieron de otra manera, pero fue por iniciativa personal. Pero ya lleva 7 años haciendo este servicio con, sobre todo, los niños que quedan muchas veces lejos del lugar. Bueno, con los que están cerca también los trae. Yo quiero contarles que tenemos al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo. Tamayo, igual que nuestra secretaria, tú sabes que también el apellido Tamayo, la Jacqueline Tamayo. Dijo, viene mi hermano, dijo. A lo mejor se conocen de...
Mi papá siempre fue desordenado.
Cosas que ocurren, ¿no es cierto? De repente, a lo mejor en este programa se reencuentran y el programa pasa a otra categoría de programa. Reencuentro entre personas. Tal como decía, un orgullo tener al alcalde de Cerro Navia con nosotros, Mauro Tamayo Rosas. Mauro era director de extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ahora inició este camino en la alcaldía y, por supuesto, cuenta con toda la Universidad de Chile para poder apoyar también las acciones que él está realizando en la alcaldía. ¿Cómo estás, Mauro?
Bueno, feliz de estar acá en la radio de la universidad, con pura gente que le tengo especial cariño, que sí, muy, muy contento de esta invitación.
Bueno, vamos a estar acompañados sin perder la dinámica de este programa, ¿no es cierto? Que es que los niños pregunten también acá. Estamos acompañados por un colegio de Cerro Navia, la escuela María Luisa Bombal. Me está mostrando Ramón Acevedo, que también nos acompaña. Ramón Acevedo es el coordinador de la zona poniente del Mineduc y me está mostrando en un papel cómo se llama el colegio. Pero el colegio, ¿cómo se llama, profesora? María Luisa Bombal.
María Luisa Bombal.
Muy bien. Y preséntanos a tus alumnos que te acompañan.
Hoy vinimos con Jorge.
Acércate al micro.
Jorge es alumno de octavo año en nuestra escuela.
¿Ya?
Ya está en su último año, a punto ya de salir. Y de Catalina. Catalina está en sexto año.
Bueno, y la profesora, quien les habla, es Pamela Retamal Miranda, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cuál es tu especialidad, Pamela?
Yo soy profesora de lenguaje, de quinto octavo en la escuela.
Muy bien. Y nos está presentando a Catalina Ercolí Niño. ¿Está bien presentado? ¿Así?
Ercolí.
Muy bien a la corrección. Clarita. Sexto básico. Y Jorge Hernández Muñoz, de octavo básico. Bueno, y ustedes preséntenme a la profesora con alguna característica para saber cómo es la profesora. Díganme algo. A ver, Jorge, preséntanos a la profesora en forma más personal.
Se llama Pamela Retamal.
Yeah.
No hace lenguaje,
Y eso.
¿Y qué te gusta de la clase de lenguaje?
Que explica bien.
Explica bien. ¿Y lo que dirías tú, Catalina? Acerca tu micrófono para que puedas hablar.
Que, como dijo Jorge, que sí, explica muy bien y que es muy buena onda. Es cariñosa, todo eso.
Muy buena presentación. Bueno, yo quiero decir que siempre los profesores que se mueven y que han venido al colegio aquí, a la radio por mucho tiempo, son profesores muy destacados. De hecho, tuvimos al que estuvo premiado en Dubái, que es de Recoleta. Ya lo tuvimos antes de y después de, porque se mueven para que sus alumnos también tengan experiencias diferentes, ¿no? Así que muy bienvenido el Colegio María Luisa Bombal. Y nos acompaña también Andrés Antivilo. Hola, Andrés.
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Que forma parte de este proyecto también. Este proyecto se llama Somos Cerro Navia. ¿Ya? Nos hemos puesto la camiseta de Cerro Navia, la camiseta del alcalde, y la facultad de Ciencias Sociales con la carrera de Psicología y la facultad de Medicina con la Dirección de Extensión de Medicina, más la facultad de Ciencias, hemos iniciado estas pasantías al interior de las diferentes facultades para que los alumnos tengan también un encuentro con la universidad y puedan conversar sobre las investigaciones que se realizan ahí, tanto los profesores como los alumnos. Andrés, estaba yo presentándote y di un poco en qué consiste tu trabajo, qué es lo que estás haciendo en la Facultad de Psicología.
Bueno, nuevamente agradecer la invitación a Hortensia y a todos los presentes. El Departamento de Psicología este año cumple 70 años de su fundación y, como hemos comentado previamente con varios colegas de otras facultades, lo que queremos es resaltar nuevamente el rol social que ha tenido el Departamento de Psicología históricamente y de manera más activa poder colaborar con todos los proyectos en que la universidad se incorpore de manera transdisciplinar, como este el caso en que trabajamos con estudiantes de pedagogía, la Facultad de Medicina, autoridades municipales. Por lo tanto, en primer lugar, queremos manifestar nuestra alegría de poder participar acá. Este tipo de actividades son los que le hacen sentido a uno el ser académico de la Universidad de Chile. Cuando dices, bueno, la Chile tiene un rol en el país. Y nuestro rol concreto en este proyecto es básicamente poder apoyar a los estudiantes de pedagogía en sus intervenciones, poder ayudar a la Facultad de Ciencias en la implementación del proyecto en la práctica y también ofrecer desde lo que el departamento hace conocimiento y acercar a sus estudiantes a inquietudes que puedan tener sobre la psicología.
Por supuesto. Así que está clarito, como dice Andrés, ¿no es cierto?, cuál es el sentido también de este proyecto. Un saludo también a Claudia Zúñiga, directora de la carrera de pedagogía, que no pudo asistir hoy día y en realidad no sabríamos dónde sentarla tampoco.
Hacemos un espacio.
Sí, le habrían hecho un espacio, dice Mauro. Muy siempre, bien, sí, por supuesto. Bueno, también nos acompaña Hernán Aguilera. Hernán también forma parte del proyecto, director de extensión de medicina. Un poco, Hernán, presentándote y tú presentándote también un poco en tu rol del proyecto.
Sí, bueno, buen día, un placer estar aquí y, bueno, apoyando a la Facultad de Ciencias y también decir que la Facultad de Medicina también está con un proyecto propio en Cerro Navia, en el área de la salud, obviamente, pero también nos interesaba trabajar con ciencia porque va de lleno a educación, que es otra área en la cual pensamos que podemos aportar. Es un proyecto muy bonito y que tenemos cifrada esperanza de que todas estas acciones podemos ayudar a la autoridad local que tenemos aquí presente en la gestión de su comuna y generando ideas innovadoras que faciliten o favorezcan el desarrollo local y que también, dicho sea de paso, nos ayude a concretar la misión de nuestra universidad, que muchas veces echamos de menos aquello de el rol social de nuestra universidad. Académicamente somos una universidad que tiene prestigio, ¿verdad? Pero en el tema social, del impacto social de lo que hacemos, todavía estamos al debe.
Sí, realmente para nosotros potenciarnos todos, unirnos y tener acciones comunes, nos da una gran oportunidad a todos como Universidad de Chile. y también para contribuir, ¿no es cierto?, directamente a la comuna, en este caso Cerro Navia. También nos acompañan dos alumnas de pedagogía en biología y química que han estado en las pasantías, porque estas pasantías se iniciaron hace 2 semanas ya aproximadamente, y ellas se acercaron y dijeron, están en segundo año, lo van a contar ellas, pero dijeron, tenemos pasos prácticos nosotros, importantes, que podemos incluir también jóvenes de Cerro Navia ahí. Y se llevaron a 4 niños más su profesor, que es la dinámica que mantenemos en estas visitas de los colegios, y los incorporaron a su paso práctico. Primero presentarlas, preséntense.
Hola, buenos días, mi nombre es María José Vargas, soy alumna de segundo año de Pedagogía en Biología y Química.
Y yo soy Paula Droguet, también de segundo año de Pedagogía.
¿Y cómo fue esta cosa de esta pasantía que empezaron ustedes a realizar primero? Primero no sabían que la iban a realizar más seguido. Bueno, tenemos algunos trucos para poder que primero el profesor se enternezca, ¿no es cierto?, adentro de la sala o adentro del paso práctico. ¿Cómo fue y qué profesor facilitó esto?
Bueno, fue el profesor Vilcha. Sí, y la verdad, el profesor Vilcha, nosotros lo tenemos bastante, un poquito, porque de repente sus clases son un poquito pesaditas para nosotros, pero se portó muy bien con los niños, se preocupó mucho de que lo estuviéramos involucrando, se daba vueltas, se acercaba, él le hacía preguntas a los niños y los niños también le hacían preguntas a ellos, entonces igual el profesor se preocupó mucho de eso, y también los ayudantes del laboratorio, la Juani, el Rodrigo, estuvieron muy constantemente preocupados, pero sí, todo el rato nos dejaron a nosotros a cargo de los niños, tiraron así como, ustedes son los profes de ellos, ustedes les tienen que explicar lo que tienen que hacer y ustedes ven hasta dónde los dejan involucrarse.
¿Y para ti cómo fue?
Bueno, más que nada me mostraron los niños en el ámbito que nosotros tenemos pedagogía, y que la enseñanza no va solo en una sala de clase, despertar el interés de ellos en la ciencia, que es muy importante para el país porque hay muy pocos científicos. Y qué más que los laboratorios, darle enseñar eso, porque a mí me despertó la curiosidad de la ciencia más que nada con los laboratorios. Y uno como estudiante de pedagogía espera en el futuro también implementarlo después en la sala de clases, que no solo la biología es solo memoria, la química es solo cálculos, porque va mucho más allá de eso. Y qué más que nosotras aportar un granito de arena en cuántos años más cuando seamos profesores.
Por supuesto, y yo les voy a contar que tuvimos que salir ahí a la biblioteca a conseguirnos delantales blancos que estaban un poco negros. Costó encontrar un poquito blancos, pero teníamos un cajón ahí y los usamos. Bueno, también nos acompaña, como dije al principio, Ramón Acevedo, de la dirección poniente del Mineduc, que ha estado detrás también como motorcito con todas las actividades que hemos hecho. Y un poco insistente quizás en algunas de ellas, pero gracias a esa fuerza que él tiene, hace que todos nos movamos. Hola, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y agradezco también a todos los que están acá participando en algo muy colectivo y único, ¿ya? Todos tenemos un objetivo, Cerro Navia, ¿cierto? Eso es importante. Estoy feliz porque se está desarrollando poco a poco todas las iniciativas que hay, entre ellas el que también participen en la radio los alumnos, como también las personas que participan en esto de la pasantía. Es una oportunidad muy, muy, muy interesante y muy grata para los alumnos, el experimentar algo que nunca en su vida podía ser pensado, estar acá, como también ir a los laboratorios. Y estoy de acuerdo contigo, esa instancia no se les va a olvidar nunca, nunca en su vida, el participar, es más, el trabajar con estos ojos, ¿cierto?, abrirlos, qué sé yo, investigar, ¿cómo le llamaban a ese de actividad? No me acuerdo, el trabajar con ese, el ojo de buey, por ejemplo, en el laboratorio, los biólogos están contentísimos.
Claro, es que nosotros les pedimos a los biólogos que de alguna manera nos dijeran qué materiales van a ocupar, pero nunca me apareció un correo que dice, el ojo de buey me cuesta tanto, y dije, el ojo de buey... Claro, porque iba a abrir un ojo de buey y le iba a explicar las
partes. Pero fue una anécdota muy interesante.
Todos nosotros decíamos ya y quedó. Ahora sabemos que cuesta 2.500 pesos.
Bueno, es el inicio, cocina? Estamos. La verdad que vamos a durar hasta noviembre.
No,
pero aparte, lo venden en las carnicerías.
Ah, también se cocina. Sí, tiene razón.
Imagino que se debe comer.
No, bueno, esta actividad durará hasta noviembre y espero que todos disfruten. Más o menos como 350 alumnos, esperamos que puedan participar en esta experiencia enriquecedora, claramente. Sí.
Y este plan contempla también que los científicos y los profesores en general de participantes van a ir, ¿no es cierto?, de las carreras de medicina, de psicología, de ciencia, a las salas a reunirse con los profesores, ya tienen un horario armado, ¿no es cierto?, en que ellos van a poder acordar un poco entre lo que es la pasantía y lo que es el currículum de los niños y lo que es la especialidad. También entregando su contribución con su investigación. También van a haber unos buzones, alcalde, eso te va a interesar, en que van a echar todos sus puntos de vista, tanto en niños como apoderados, como científicos, como profesores de las diferentes facultades, etcétera, y también los alumnos principalmente. Y vamos a ver un diagnóstico de necesidades también que pudiéramos a futuro, ¿no es cierto?, enriquecer lo que tú estás haciendo, nosotros, o repartirlo entre la Universidad de Chile. Bueno, el programa es ese. Pero ahora vienen las preguntas que los niños le van a hacer al alcalde. Vamos a las preguntas. Sí. No se ponga asustado el alcalde.
Los niños son severos. Son más severos que los vecinos mayores.
Claro, porque la idea, el personaje aquí es nuestro alcalde.
Bueno, usted como alcalde de Cerro Navia, ¿cuáles son sus planes para la educación?
Buena pregunta.
Hay dos programas dedicados a esto.
Sí, tenemos hasta las 2 de la tarde, ¿no? ¿No? Mis planes inmediatos son que los niños y las niñas de Cerro Navia reciban la mejor educación posible y que nunca más esté bajo el alero de un alcalde. Imagínate, yo soy alcalde, yo podría querer que la educación dependa de mí para toda la vida, pero todo lo contrario, porque a veces las comunas y los ciudadanos eligen, más que pensando en la educación, pensando en otros fines a los alcaldes, no sé, para que los que son mejores para el deporte o para el ámbito de desarrollo económico. Por tanto, quizás cuando la gente va y vota por un alcalde, quizás no pone su énfasis en educación. Por lo tanto, si esto logramos que la educación dependa de un órgano distinto, claramente va a ser, a mi juicio, mucho mejor o menor la posibilidad de tener malas decisiones en educación. A mí lo que me interesa es que cada peso que llega a educación, y que no es poca plata, o sea, créeme que el Estado de Chile invierte mucha, mucha plata en educación, llegue a los niños y no llegue para otras cosas. Entonces, ¿qué hicimos ya? La presidenta de Chile, ¿cómo se llama?
Michelle Bachelet.
Excelente, ¿eh? Porque aquí te cuento para los dos lados. Michelle Bachelet nos ayudó. Y Cerro Navia no estábamos considerados. ¿Eh? Pero ya logramos ser considerados y el Senado esta semana, es decir, mañana, va a votar, y yo le hago un llamado ya a los senadores que estén escuchando esta Radio Universidad de Chile que aprueben la reforma a la nueva educación pública, en el cual Cerro Navia aparecemos como una de las 3 comunas del nuevo sistema local de educación Barrancas. Por eso me interesa que todas estas iniciativas que estamos haciendo con la universidad en el ámbito educativo después se expandan en el tiempo y además se expandan a toda Barrancas, que tiene a Los Prados, Pudahuel y Cerro Navia. Eso significa que nosotros estamos haciendo todo muy rápido, pero con mucho esfuerzo, para que todos los niños en marzo partan en nueva educación pública, en una educación mucho mejor de la que habíamos conocido. Esos son mis planes.
Bueno, Catalina, ¿quédate conforme con la respuesta? ¿Quieres ahondar más en ella?
No, sí, bien.
Bien, quiero decirle que estamos en el 229771579, Radio Universidad de Chile, para los que quieran llamar por teléfono, en el 229771580. En realidad siempre tenemos un auditor muy simpático que no nos ha llamado este último tiempo, que llama René. Siempre llama.
Llamémoslo nosotros, lo llamamos nosotros.
Nosotros vamos a llamar a René, vamos a cambiarlo. Bueno, René, un saludo para ti. Y también estamos transmitiendo por Facebook Live, ¿ya? Y
mira que...
en diario.uchile.cl, ahí también queda el audio, aunque ustedes los que están presentes lo van a recibir directamente. Bien, sigamos con la pregunta. Jorge.
Si usted tuviera hijos, ¿lo pondrían a estudiar en otra escuela? Si no fuera el caso, ¿qué nos falta para estar al nivel de otra escuela?
Mira, yo tengo una hija y yo feliz la podría ir a una escuela de Cerro Navia, pero es muy chica, tiene un año y dos meses. Se llama Emiliana. Es lo más bello que tengo
¿Emiliana?
En la vida.
¿Emiliana?
Sí, Emiliana Tamayo Doren, que me vio mi señora. Pero hoy día, claro, tiene que pasar un buen rato más. Yo espero que cuando tengamos nueva educación pública, que esto, ojo, parte en marzo, no es que parta en el infinito. Entonces, sí o sí, poder incorporarla, porque yo creo, de verdad, que es una gran decisión y que nuestros niños van a poder tener mucho mejores herramientas, materiales de aprendizaje, acción educativa, ir a museos, o sea, que venga muchas buenas noticias. Por eso yo, sin ningún problema, y si mi señora está de acuerdo, yo creo que podríamos hacerlo. Pero hoy día no lo puedo hacer porque le tendría que incorporar un jardín infantil.
Sí.
Y tenemos jardines, pero poco. Entonces sería quitarle el cupo a una mamá que quizás más lo necesite. Entonces, por eso no abuso del sistema y no lo, ni siquiera he osado plantearlo. Pero yo creo que sí, yo creo que la nueva educación pública debiese obligarnos a todos, alcalde y cualquier autoridad, a remirar la educación pública. O sea, como los países desarrollados, donde es la educación pública la que rige la educación, no es otra.
Jorge, ¿por qué hiciste esa pregunta? ¿Qué te motivó a pensar en esa pregunta? Cuéntanos.
Es que igual hay harto alcaldes que de otras comunas que no ponen a su hijo en la misma comuna, por ejemplo, donde viven. O no viven en la comuna, o por ejemplo un alcalde, el de alcalde de Cerro Navia, vivía en Conchalí y ponía el hijo en Maipú. Entonces, bueno, que saber que un alcalde si va a poner al hijo en la comuna que...
Y aparte de que sea alcalde o no, tú hoy día, pensando que creciste, hoy día ¿pondrías a tu hijo en Cerro Navia, en el colegio donde estás tú?
No.
¿Por qué?
Porque, o sea, no hay mala educación, pero igual los estudiantes no... Yo no arriesgaría eso a mi...
¿A tu hijo?
A mí, sí.
Porque estaría expuesto...
O sea, que hay colegio y colegio. Por ejemplo, el de nosotros no pasa tanto como pasa en otros colegios.
¿Y qué pasa en otros?
Pucha, peleas...
Bullying.
Bullying, drogas... O sea, no estoy diciendo que en todos los colegios de Cerro Navia, pero... Yo, estando en Cerro Navia ahora, no lo pondría en los colegios.
Catalina, tú decías bullying. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Qué caso de bullying viste? ¿O viviste?
Antes a mí me molestaban.
¿Por qué?
Porque tengo un problema en los dientes.
¿Ya?
Entonces me molestaban, me decían que... No sé, por lo típico, vieja sin dientes y cosas así.
Ya.
Entonces... Aparte que yo tengo compañeros, por ejemplo, que tienen sobrepeso y cosas así, y los molestaban, pues. Ahora ya no es tanto, porque todos los que eran los que molestaban se fueron todos. Ya no están así.
Ya,
pero
o
antes
sea,
sí.
Hay menos que molestan en este momento. Uh-huh. Pero es importante eso, contar lo que está pasando allá. Andrés.
Sí, un poco para...
Andrés de Psicología.
Para complementar un poco la respuesta a la pregunta de Jorge, lo que plantea Catalina, lamentablemente el bullying no solo está presente en liceos, establecimientos de Cerro Navia, es un fenómeno transversal, y a lo mejor a diferencia de lo que puede pasar en otros colegios, afortunadamente gracias a las gestiones de Mauro, su alcalde, tanto el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile como Medicina va a empezar a colaborar con usted. Me gustó mucho la pregunta que tú haces porque refleja un poco la inquietud que tienes sobre el desarrollo de las personas. Lo que queremos que ocurra a partir de ahora, y reitero que aquí también el alcalde tiene mucho que ver, es que las escuelas públicas sean el lugar donde tú quisieras poner a tu hijo. Y nosotros como Departamento de Psicología, esas temáticas que ustedes mencionaron, por ejemplo, bullying, básicamente mejorar la convivencia escolar, es una de las cosas o elementos en que queremos apoyar, apoyándolos tanto de lo que sabemos como disciplina, como también a partir de los estudiantes de pedagogía, que van a ser finalmente los que en poco tiempo más van a trabajar con ustedes.
Sí. ¿Sí? Profesora.
Bueno, nuestra escuela, en base a esto mismo que han comentado los niños y viendo todo un futuro que viene proyectándose, hemos decidido que enfocarnos a lo que es la ciencia. Nuestro sello va a ser la ciencia desde ahora en adelante. Es por eso que estamos muy contentos de poder participar en esto.
Van a ser nuestros.
Sí, sí, y estamos encantados con eso. La idea es que hemos visto que en la ciencia, en los laboratorios, en el hacer, es muy significativo para ellos. Es verdad que los deja marcados y que les da el pie como para que se den cuenta de que se les están abriendo las posibilidades a una nueva educación y que la educación es la base para un montón de cosas más. Aprovechándome un poco de los niños, por lo que usted responde, señor alcalde, está contento con la desmunicipalización, ¿cierto? Pero no nos va a abandonar, ¿cierto? Nos va a tener ahí, ¿sí?
No, pero es que, ojo, esto no significa que los alcaldes nos deshacemos de la educación, para nada. Nosotros somos parte de los comités de toda la implementación. Entonces, el servicio local está conformado por miembros de la comunidad educativa, centro de padres, estudiantes, pero también los alcaldes. Entonces, nosotros no estamos abandonando la educación. Lo que estamos haciendo es darle, ponerla en un estándar distinto, en un lugar distinto. Nosotros desde que yo asumí, imagínense, chiquillos, todos, o sea, los que son profesores de la universidad, yo soy profesor también de la Facultad de Medicina, con 6 horas, la estrujo las 6 horas, pero a todos nosotros nos pagan a siempre, uno dice poquito, podría ser más, no sé qué, pero nos pagan siempre. Y sus profesores, había ocasiones que no les pagaban ni siquiera el sueldo.
Sí, yo
imagínate la brutalidad, claro, porque uno puede decir, no, es que los profes no sé qué, cómo es posible, esto aprendizaje, pero ni siquiera les podíamos garantizar en un momento su sueldo. Lo que hemos hecho ahora es pagarle su sueldo y además las cotizaciones y varias cosas. Pero estamos, en base a tu pregunta, yo creo que efectivamente, ahora que vienen las elecciones parlamentarias, yo creo que existiese una ley donde toda autoridad pública, de cualquier nivel, diputado, senador, presidente, seremi, lo que sea, tuviese la obligación de poner a sus hijos en las escuelas municipales, escuelas públicas, nuestra educación sería distinta, sí, sin duda. O si obligase a todas las autoridades, como yo y cuantos más, a estar en FONASA, la salud sería mucho mejor.
Mucho mejor.
Porque estarías obligado, tendrías que meter tú mismo y tu familia ahí. Entonces, pero esa discusión no está, ¿eh? Yo creo que sería interesante ahora que vienen discusiones de este tipo, ponerla en la mesa.
Me escucho y me acordé mucho de Julio Cárdenas de la Universidad, de la Facultad de Medicina, que lo conozco hace un tiempo, y él vive en Cerro Navia, tiene consulta en Cerro Navia, fue director del hospital clínico, o sea, de la parte de urgencia. Sus hijos estuvieron en Cerro Navia. Y igual dentro de lo que pasó en el desarrollo, ¿no es cierto?, de estudiar en Cerro Navia en otras épocas difíciles, también después a su hijo le costó tener que recuperar conocimiento. Él se la jugó por una idea, ser consecuente, pero es verdad que las dificultades existen y que le costó después poder reponer un poco los conocimientos que su hijo no obtuvo. Pero tal como tuvieses esperanzador escucharte, Y ponerse todos en campaña a trabajar por lo que tú estás mencionando ahora. Las condiciones son diferentes. Y igual en una conversación ayer yo les decía a alguien, es que en Cerro Navia durante un tiempo no pagaron los sueldos de los profesores. Y no me podían creer, decían, no, pero es que entonces tendrían que irse. Y dije, es que los profesores son profesores con conciencia. O sea, aparte, se quedaron.
No, pero es que además no se podían ir, porque no, como no le habíamos pagado las condiciones previsionales.
Ya, tampoco se podían.
Quedaban secuestrados, los agarramos, los dejamos salir.
¿Cuánto tiempo estuvieron sin sueldo?
Fueron varios meses que se les empezó a pagar por porcentaje, sobre todo al final del año pasado. Ah. Pero las condiciones previsionales durante años están atrasadas. Yo desde que asumí, yo religiosamente dije, mira, a los proveedores, atención proveedores de Cerro Navia, si me están escuchando, mil disculpas, yo sé que no le hemos pagado, en serio, tenemos deuda con todo el mundo, pero teníamos una urgencia, que eran los sueldos, entonces hemos concentrado eso y hemos ido de a poquito, progresivamente, pagándole a los proveedores, pero ha sido duro, difícil, pero estamos de a poco. Pero con esta noticia de la nueva educación pública, yo desde que antes que asumiera sabía que era el único camino que Cerro Navia podía tomar, el único, no teníamos otro, porque no solamente, imagínate, con la ministra de Educación estábamos conversando hace unos días atrás y la subsecretaria, decían, para nosotros esto es lo más importante. Por eso, estas comunas, y se incorporaron unas comunas de la 9ª región y de la 4ª región, está Coquimbo también, Candelaria, significa hacer un esfuerzo como país, imagínate, ¿eh? No solamente de un gobierno, ¿eh?, pero como país, en que pase algo, ¿eh? Habíamos estado durante mucho tiempo con la educación municipal y ya se requiere revisar eso, ¿eh? Yo creo que el siguiente paso es revisar la dependencia de la salud municipal. Yo sí, también creo que la lista de espera, eso está horrible, la gente pasa mucho tiempo, la falta de médicos, imagínate, nosotros nos cuesta mucho, imagínate, nosotros tenemos médicos contratados, pero nos llaman, sabes que no voy a ir, y no van, y nos dejan el turno sin nadie. Entonces, nos cuesta mucho. Entonces, yo creo que también hay que remirar estos servicios que son tan importantes como la educación y la salud, que son derechos básicos para toda persona, que dependan de un órgano más centralizado que logre garantizarle a la población esos servicios y que sean de calidad, por cierto.
Hernán, tú querías decir algo.
Sí, no, apoyando lo que dice Mauro, yo creo que es imprescindible discutir estos temas y es muy bueno que también que los chicos conozcan lo que está pasando, porque es parte de la ciudadanía. O sea, no es tan solo centrarnos en que sepan más ciencia, sino que la formación es integral. Yo creo que el proyecto que estamos apoyando a ciencia es un proyecto que apunta a eso, una amplia mirada. El factor, digamos, de apoyo es la ciencia, pero es conversar de estos temas, es conversar y generar, como les decía, cambios, actuar, digamos, en la transformación también de nuestro país.
Por supuesto. Vamos a ir una pausa pequeña. Vamos a decirle a René que gracias por estarnos escuchando, porque nos avisaron que René nos está escuchando, llamó. Él insiste en decir que nosotros tenemos que decirlo, porque como hablábamos de ciencia también, que los médicos no son doctores, que fue lo que nos hizo explicar la otra vez, que los doctores es un grado académico. René, lo dije de nuevo para que lo escuches. Frente a doctores también. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y volvemos.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la paz.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de julio 776. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los miércoles a las 19 horas en el 102.5. Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Estamos de regreso ya, pero el alcalde nos estaba contando algo muy sabroso, porque siempre pasan estas cosas, en la pausa las conversamos. Por favor, cuéntalo tal cual como lo estabas contando. Ante la pregunta que hizo Alfonso Droguet, periodista de la facultad, tu pregunta era cómo
se insertó en el camino de la política.
¿Cómo se insertó en el camino de la política? Pero no lo responda formal, respóndelo tal como lo contabas en la pausa.
Lo que estaba contando era que efectivamente esto ha sido parte de mi vida. Incluso mi papá cuando chico, así como de ustedes, de su edad, me decía, no, tiene que ser tesorero el curso, o semanero para que limpien la sala, todas esas cosas, no, tiene que así como participar, que no entusiasmaba mucho. Y después en la universidad de dirigente, me piden al final, cuando ya estaba como alumno quinto año, me dicen, oh, estaba terminando, oye, ¿y por qué no eres candidato? Y dije, ya ningún problema. Pero me pidió que sea candidato de independencia porque ahí estaba la facultad de medicina. Yo le contaba que no, porque efectivamente la facultad no tenía, en esa época tenía menos vínculo con, hoy día tiene algo, antes tenía muy poquito. Y me proponen ser por Cerro Navia pero me dijeron, no te preocupes porque no vas a salir, no tienes ninguna posibilidad de que salgas. No. En la anterior elección, la lista había sacado como 4 puntos, necesitaba sacar 13, es decir, había que triplicar la votación, entonces era imposible. Entonces yo, perfecto, voy de candidato, total, no voy a salir. Ojo, la universidad también había perdido alguna elección, a que sí, era ya era algo normal. Y fue algo que no les conté, pero fue muy llamativo. El día de la votación me llaman por teléfono, me sonó, y me dice, oh, lo llamamos para felicitarlo porque salió electo concejal. Y yo me mato la risa, porque no, se equivocaron, no, no soy yo. No, 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 usted es Mauro Tamayo, sí, sí. No, si usted salió, no, no, mira, no te preocupes, sí. Seguramente calcularon mal, pero yo no es imposible que yo salga. Porque la campaña era pobre, era fotocopia cortada, y repartíamos, y además en un sector de la comuna. Y salí igual, entonces... Eso fue terrible, ¿eh? Porque yo no sabía qué era ser concejal. No, y además yo no iba a salir. Entonces me tuve que poner a estudiar rápidamente toda la ley orgánica, los aspectos normativos para poder fiscalizar y controlar.
Bueno, y hoy día un excelente alcalde, que sí. Estamos acá todos conversando con él. Y también quería preguntar yo a María José, que está acá, de pedagogía. Ella es del sur, hizo un video muy lindo de una escuela unipersonal del sur, de lo que significa el profesor que trabaja, ¿no es cierto?, en estos lugares, en que la profesora va a buscarlos al colegio, a buscarlos para llevarlos al colegio, es la única profesora. Y después ella me contó que ella también estudió en ese colegio. ¿Cómo es eso y por cómo llegas a ser profesora?
Bueno, sí, yo estudié en ese colegio, la escuela G542, Carlos Conde. Sí, hice mis primeros 5 años de básica ahí, es un colegio muy chiquitito, de hecho lo que se ve en el video es como el colegio nuevo, yo estudié en ese colegio viejo que era como heredado de... típico colegio como que se hizo del fondo, así como muy... y en ese tiempo había un matrimonio de profesores, profe Willy y la profe Ana, y la verdad es que ellos igual marcaron en mí y mi hermano mayor, nos marcaron bastante porque era un ambiente rural donde en verdad si es que terminabas la básica, la hiciste, eso era tu... La obligación de los papás, que los niños terminaran la básica. Ir a la media ya era, porque implicaba desplazarte mucho, y ya la universidad era algo que no se hablaba, ¿no? Nadie. Pero estos profesores siempre, a mi hermano y a mí, no sé, nos regalaban libros, nos llevaban cosas, nos incitaban mucho, no sé, a mi hermano le gustaban los dinosaurios, cosa que tampoco se daba, así era rural, era muy bastante alejado. Y él era como, no, mira, traje este libro para que lo vean. Había una biblioteca que nadie usaba. Típico que llegaban las cajas de libro, pero nadie estaba interesado. Y pues el profe fue como un día, no sé, yo estaba en tercero básico, y fue como, oye, ¿por qué no ordenáis los libros? Clasifícalos como tú quieras. Así como, y me pasó las llaves. Y desde ese día nosotros teníamos las llaves de la biblioteca y hacíamos lo que queríamos. Y como lo mismo pasó cuando llegó el primer computador, el profe no sabía ocuparlo, era como, no sé cómo instalarlo, y fue como, bueno, ya, instalémoslo nosotros, así como, parece que aquí se enciende, se puede hacer esto, así como muy, pero muy así como, entonces igual, cuando era chica, si me preguntaban, yo decía que quería ser profe, después obviamente crecí, también desarrollé otros intereses y otras cosas, me fui por otras áreas, pero siempre quedó esa cosita ahí de que quería estudiar pedagogía. Quería, o de alguna forma, ni siquiera, no estaba segura si quería estudiarlo, pero me gustaría dar clase de algo. Y llegó un momento en que dije, pucha, en verdad quiero volver a la U, hacer tal cosa, y empecé a buscar carrera y todo. Llegué a esta carrera que me encantó, la Maya, me gustó mucho como la visión que tenía la carrera.
Son la primera generación, ¿no?
La segunda.
¿La segunda?
Sí, nosotros somos la segunda. Hay una generación antes que nosotras, pero me gusta mucho como la idea que tiene la escuela y la facultad como hacia la pedagogía, porque desde la primera clase nos han dicho mucho, ustedes son como un piloto, pero hay una visión detrás de la carrera. No es solo tener una carrera de pedagogía, si en la universidad era lo mismo tener una carrera por tenerla, pero es como que todos los profesores que están detrás de esta carrera y de esta malla, ellos buscan crear gente que haga algo después, que aporte. Y nos lo dicen siempre, o sea, nosotros tenemos un rol y tenemos que esforzarnos para cumplir con ese rol bien.
Muy bien, la vocación, ¿no es cierto?, que está detrás, es muy importante. En el caso tuyo, Catalina, ¿qué es lo que quieres estudiar?
Yo quiero estudiar medicina.
Medicina, bien, un desafío.
La vamos a estar esperando solo un año para atender.
Bien, Jorge, ¿qué quieres estudiar tú?
Mecánica.
Mecánica, muy bien. Entonces, tenemos la responsabilidad de los que estamos todos aquí con ustedes, ¿cierto? ¿O no? Muy bien. En el caso tuyo, Hernán, cuando decidiste estudiar, tú estudiaste obstetricia. ¿Cómo tomaste esa decisión?
Bueno, eran otros tiempos también, ¿eh?
¿Ya?
Hay que decirlo. Era más... la oferta educativa era más restringida, ¿verdad? Pero tenía que ver con un gusto por la ciencia y también por una parte específica de la ciencia que era la reproducción humana, ¿no? Pero también hay que decir, en esa época estaba la política también metida ahí, y la universidad también para mí significaba eso, participar de los cambios que queríamos hacer. Estamos hablando de años 84, 85, entonces se mezclaba un poco esto de una disciplina con los cambios que uno quería hacer el país. Bueno, en el fondo uno sigue siendo el mismo y desde otra trinchera quizá empieza a contribuir, y este proyecto tiene que ver con eso.
¿Cuántas guaguitas viste nacer?
Harta.
Así como harta.
Pero sí, me dediqué más a la atención primaria, fue una primera etapa quizás que trabajé.
Qué lindo.
En el hospital, pero más que nada atención primaria. Por eso también esa vocación más comunitaria.
Y tú, Mauro, ¿cómo? Porque como tenemos los niños acá, estamos en el tema también vocacional. ¿Cómo tú, tú eres
kinesiólogo?
¿Cómo te decidiste y por qué te importó ser kinesiólogo?
Mira, yo la verdad casi soy matrón o fonoaudiólogo, yo quería ayudar, así tal cual.
Ayudar. Ese era el centro.
Sí, pero sí. ¿Y por qué yo fui biólogo antes? Porque en el liceo, no sé si todavía sigue así, había un biólogo humanista y matemático. Entonces, sigue tal cual allá. Lo humanista yo encontré que era un poquito como medio flojito, ¿eh? Porque en el patio tú los veías tocando así como música, te juro, así como leyes, así como todos están así como en una onda.
Mucho relajo.
Y a mí, bueno, mi papá, yo creo que uno es mucho de su familia, pues entonces como que, no, tiene que estudiar, y era, no estaban así, pero toda la vida yo me acuerdo de guagua, tiene que estudiar, era como la gran tarea. Y entonces los matemáticos... estaba siempre entre matemático y biólogo, pues me quedé en biólogo y yo tengo un hermano gemelo, ¿eh? Que él es médico cirujano.
¿En serio? ¿Idéntico?
No, que somos disigotos.
Ah, ya.
Somos gemelos disigotos con placenta fusionada, una cosa. pero igual, sobre todo antes nos parecíamos más físicamente. Y él ahora está haciendo la beca en cardiología.
Ah, mira.
En
mira.
San Juan de Dios. Ya.
Yo pensaba que se podían cambiar. Por ejemplo, tú estás muy cansado.
Eso todo en campaña, eso ha sido fantástico. Pero no, le estaba apoyando en las campañas. Las campañas son muy costosas. Le apoyé financieramente. Afortunadamente, siempre está muy generoso conmigo. Y salgo biólogo, entonces me fue muy bien. Además, en el colegio inicial salí con premio 6-7 en enseñanza media. Entonces, como que me alcanzaba para cualquier cosa. Pero yo sí quería estudiar en la Universidad de Chile. Incluso a mí me dieron la beca Padre Hurtado, esa beca que te financia toda la carrera en la Católica. Pero yo pedí así, ojalá, aunque fuese conocido, irme a la Universidad de Chile, porque yo quería estudiar en la Universidad de Chile por su vocación, una universidad laica, pública, que no responde más que a la nación. O sea, no tiene un socio como empresarial, estos socios que capitalista, que dice, no, mira, tú tienes que decir eso y pensar de esta forma. No, no. O una iglesia o un grupo religioso, no, es la nación la que determina el avance de la universidad. Me logré, y cuando me voy a inscribir, porque antes era todo en papel, ¿eh? Uno se inscribía antiguamente así en hojita, no como ahora que es online, y casi me inscribió matrona, o sea pasé matrón, porque la guagua uno podía ayudar, decía,
sí,
pero se me cruzó Kine y listo, sin mucha reflexión. Afortunadamente después me gustó, afortunadamente ahora me encanta.
Andrés, en el caso tuyo, ¿estabas así como dice Mauro, tendido ahí en el pasillo, humanista? ¿Cómo fue tu decisión de estudiar psicología?
No, la verdad es que fue interesante la historia de Mauro, porque está este tema de las divisiones como científico. Y lo primero que quería aclarar, que por lo menos en la carrera de psicología, que siempre los estudiantes me preguntan, la gente de enseñanza media o los que quieren cambiar por el cargo que tengo, de repente me toca atender a gente que hace transferencia a la universidad, o gente que cuarto, tercero, medio, por redes sociales se comunican con nosotros. Me preguntan, oye, ¿para estudiar psicología necesitas alguna habilidad especial? ¿Cómo seleccionas? Y la verdad es que no. a cualquier persona independiente, sea humanista, biólogo, matemático, de colegio científico humanista, técnico profesional, puede estudiar psicología en la Chile. Lo que sean los colegas, afortunadamente los tiempos han cambiado para ingresar a la Universidad de Chile hoy día. A día de hoy ya no necesitamos tampoco gente que tenga puntajes pomposos en la prueba de selección universitaria, sino que existen muchas vías alternativas de ingreso.
¿Cuáles son?
Bueno, existen desde el Ministerio de Educación, Ramón a lo mejor nos puede ayudar, y también están los cupos PASE, en que la Universidad de Chile está participando en un programa de acompañamiento de acceso efectivo a la educación superior, ¿sí? Para lo cual ahí los estudiantes pueden entrar independiente del rendimiento que tengan en la PSU. Asimismo, la Universidad de Chile tiene algo que llamamos cupos de equidad. Así que voy a pasar algo de publicidad, es que la carrera de psicología del 2010 fue la primera carrera de la Universidad de Chile que lo implementó. Sí. En nuestro caso concreto, el 50% de los estudiantes de psicología no ingresan por puntaje PSU, ingresan por vía alternativa. Entonces yo creo que efectivamente ahora me siento muy orgulloso de trabajar en la Chile, porque siento que somos la universidad de todos los chilenos, que estamos abriendo espacios, y a los que no pueden llegar a la Chile nosotros nos estamos tratando de acercar. Por eso yo valoro tanto esta invitación, porque me permite conocer a Jorge, a Catalina con sus inquietudes. Decirles, bueno, tú puedes llegar a estudiar medicina sin ningún problema, porque de partida es súper importante la experiencia que narró María José, me encantó, porque una persona te puede cambiar la visión. Y a lo mejor la tarea para usted, además de hacerle más preguntas al alcalde en este momento, es que le puedan transmitir también a sus compañeros, a sus compañeras, que hay muchos caminos, que hay muchas más visiones, y sembrar la inquietud, porque eso es lo que nos une, Hernán, que trabaja en medicina, nuestro alcalde, Ramón del Ministerio, Hortensia de Ciencia, María José y Paula desde Educación, que somos inquietos. Lo que nos permite la ciencia es responder preguntas, básicamente, ¿sí? Y poder de preguntas muy específicas, como decía María José, esto de que lo encontré precioso, yo estuve organizando la biblioteca y te fomentaron el responder preguntas, hasta cosas más específicas, que una persona como el alcalde tiene que tomar decisiones. Y me dice, ¿qué decisiones tomamos? ¿Cómo mejoramos la educación? Y todo eso la ciencia no ayuda, la ciencia psicológica, la ciencia de medicina, ciencia en general. ¿Sí?
Cierto eso. Yo te encuentro muchas razones en lo que estás diciendo, y ustedes tienen que obligarnos, ¿ya? Ahí, marcarnos el paso y decirnos también. Y vamos a estar todos en este apoyo. Y Ramón, ¿podrías explicar lo que está explicando Andrés respecto a...?
Sí, bueno, el programa PASE es una iniciativa que incorpora a nuestra presidenta de Chile en este periodo, fuertemente, donde les da la oportunidad precisamente a los alumnos que no tienen las condiciones y tampoco han sido preparados, pero sí obviamente desde primero medio las universidades pudiesen entonces apoyarlos, entregarles las herramientas y poder transitar a la educación superior. Claro, es una alternativa obviamente, y no se enmarca en el tema de rendir una prueba, sino que también existe un proceso de seguimiento dentro de la universidad de estos alumnos que son pases, y eso es interesantísimo porque le da la oportunidad, como a Catalina, como a Jorge, más adelante tener esta oportunidad de ingresar a la educación superior. Pero yo quisiera hacer en un minuto agradecer este espacio, porque precisamente yo no quiero probablemente que se enfoque en el tema de trabajar con alumnos científicos más adelante. Quiero que seamos claros, este proyecto apunta precisamente a reencantar, a motivar a través de todas estas iniciativas a cada uno de los niños como Catalina y todos los que están en Saronaya, como a Jorge también, es reencantarse en este proceso del aprendizaje, el entrar en la aventura por aprender, y qué mejor que la ciencia, que promueve precisamente todos los sentidos. Y la significación al respecto del aprendizaje se promueve precisamente en otro escenario, en estos espacios. Los chicos se encantan a través de lo que ven y observan y tocan. Eso para mí es fuerte. De hecho, voy contento porque hemos empezado muy bien, y ha sido pero positiva la experiencia que han enunciado cada uno de los profesores, la experiencia que relatan los alumnos en los colegios, etcétera. Y eso para mí es importantísimo, el cambiar, el motivar, y los profesores, ¿por qué no? También el mirar distinto todo este proceso de aprendizaje.
Bien. Sí, y yo diría que un saludo también a todos los alumnos de pregrado, posgrado, doctorantes que tenemos en la Facultad de Ciencias, que hemos hecho un ejército de ellos. En realidad impresionante la cantidad, ¿no es cierto?, que se nos han inscrito para participar. Sí. Incluso el año pasado, que hicimos pasantías, pero en la zona de Renca, hasta bucear fueron. Y tú decís, pero ¿cómo consiguieron los permisos? Bueno, los alumnos de ecología van siempre, pero conseguir los permisos. Bueno, Ramón consiguió los permisos, se movió como sea, hicimos cápsulas científicas también. Él también estuvo con buzo ahí buceando con los niños. Fue increíble, increíble. Bueno, pero el jugársela, yo creo que el concepto, la idea, lo que está de fondo. En el caso tuyo, Paula, ¿cómo escoges la carrera y por qué? Porque estamos en la parte de la vocación.
Bueno, yo soy estudiante, salí de un colegio municipal, el Liceo 1, y en verdad mis profesores, más que nada, yo creo que de ahí salió la vocación. Es decir, ¿por qué no? Si ellos me cambiaron a mí la perspectiva de que uno tiene los profesores, ¿por qué yo no hacerlo también? Si a mí me marcaron mucho, yo creo que los voy a recordar toda la vida, y espero el día de mañana yo al ser profesora también sea lo mismo. Porque aparte el cariño que te agarran los niños es infinito. Y yo estuve en la escuela de verano, de hecho, este año, en enero. Y en verdad los niños a mí me marcaron mucho. Yo creo que ahí yo dije, en verdad, sí, esto es lo que yo quiero. Quiero estudiar pedagogía, la vocación es lo mismo.
Muy bien. Y nos dicen que nos queda un minuto. Se lo vamos a dar al alcalde. Porque está así como así.
Hablándole a los niños que ustedes representan, pero lo más, nosotros estamos en octavo, la ciencia media. Hoy día, gracias a la gratuidad, jóvenes de Cerro Navia, hay alrededor de 1.500 que están estudiando gratis. O sea, muchas veces a los niños de Cerro Navia se les dijo, no va a poder llegar a la universidad, no va a poder estudiar, no va a poder, porque como Estado no podíamos dar otras soluciones y habían poquitas becas, habían créditos, unos créditos muy caros que hasta hoy día mucha gente está en calilla por eso, pero hoy día existe un sistema de gratuidad, no es universal, no es para todos, como que debiese, pero hay un paso. Hoy día esa frase de no puedes ser lo que tú quieras ser está cada día más relativizada. ¿Eh? No es algo absoluto. Hoy día sí pueden ser lo que quieres ser. Si tú quieres ser médico, dale. Pero depende de ti, de los compañeros, de cómo entre todos nos vamos colaborando para tener las competencias suficientes para poder estudiar una carrera compleja. O como cualquier carrera. Pero lo importante es que no piensen desde entrada que no van a poder.
Palabras,
hoy día sí se puede.
Palabras, ¿no es cierto?, de Mauro Tamaño Rosas, alcalde de Cerro Navia, un orgullo para la Universidad de Chile. Y muchas gracias a todos, porque ya me están diciendo que terminamos, pero Jorge, lo último, tú, dime.
Quiero invitar al alcalde Mauro Tamaño al colegio.
Ya pues, feliz.
Bien. Quiero ir.
Bien.
¿Cuándo le pongamos fecha al título?
Pónganle fecha a la invitación.
Vamos todos también.
Para el 14 de septiembre, ¿puede? El acto de fiesta
14
patria.
De septiembre lo están invitando al alcalde.
¿Cómo a las 12?
¿Sí? Quiero agradecer al Colegio María Luisa Bombal, a Pamela Retamal Miranda, profesora, Catalina Ercoli Niño, Jorge Hernández Muñoz, alumnos, los alumnos de pedagogía, ¿no es cierto? María José y Paula, que nos acompañaron de segundo, por supuesto a Hernán Aguilera, director de extensión, a Andrés Antivilo, director de la carrera, subdirector, ya lo estoy asumiendo, Claudia Zúñiga, tú eres la directora, Andrés Antivilo el subdirector, a Ramón del Mineduc, y ya nos cortaron parece, entonces hasta aquí llegamos, muchas gracias y hasta el próximo programa.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana.